Primero, eso que decimos que es un sacramental, lo podríamos denominar también como un sacramental, porque de algún modo también prepara a quienes tanto peregrinan como también quienes hacen una procesión, y que también vamos a distinguir un poquito entre lo que es una procesión y lo que es peregrinar con su santuario, cómo disponen también para recibir también la gracia propia que uno puede recibir a través de los sacramentos, ¿no? Que siempre es lindo vincular la peregrinación a la procesión también a los sacramentos y a las gracias propias que se reciben. Por supuesto que el mismo hecho de peregrinar y también los sacramentales, de algún modo también recibimos las bendiciones espirituales, por supuesto que muchas veces vamos buscando, ¿no es cierto? Que vamos con esa idea de ir al encuentro de Dios, y a veces lo hacemos a través de la Virgen, de los santos, poder encontrarnos también con el Señor. Bueno, en el tema de las procesiones, por ejemplo, ¿no es cierto? Y teniendo presente la piedad popular, sobre todo dice a partir de la Edad Media, ha dado amplio espacio a las procesiones votivas que en la época barroca han alcanzado, digamos, su mayor apogeo, ya sea para honrar a los santos patronos de una ciudad, y que se llevaban procesionalmente reliquias o una estatua, ¿no? Decimos a veces le llamamos el bultito del santo, ¿no es cierto? Refiriéndonos a una imagen que representa, a veces puede ser un cuadro también, ¿no? Y que habitualmente se hace por las calles de la ciudad, generalmente es patrona, ¿no? Nosotros tenemos muchas patronos a veces en el interior, en los pueblos donde generalmente hacemos la procesión. En su forma genuina, las procesiones son manifestaciones de la fe del pueblo, que tienen con frecuencia connotaciones culturales. Por eso muchas veces las procesiones tienen alguna característica en algún lugar, los colores o alguna cosa a veces que se agregan como propio, ¿no es cierto?, de la procesión de nuestro pueblo, ¿no? Que, no sé, por decir, en algún lugar donde sea patrono San Roque, capaz que van con los perritos, ¿no? Y
Claro.
entonces tiene esta connotación propia de lo cultural, por eso decimos, ¿no? Capaces, dice, de despertar el sentimiento religioso de los fieles. Pero desde el punto de vista de la fe cristiana, las procesiones votivas de los santos, como otros ejercicios de piedad, están expuestas a algunos riesgos también y peligros que tenemos que tener presente, ¿no es cierto? Y para siempre purificar de algún modo ese sentido de lo que significa la procesión. Para que la procesión conserve su carácter genuino de la manifestación de la fe, es necesario que los fieles sean instruidos en su naturaleza desde el punto de vista de teológico, litúrgico y antropológico. Desde lo teológico se deberá destacar que la procesión es un signo de la condición de la Iglesia, pueblo de Dios en camino, que con Cristo y detrás de Cristo, consciente de no tener en este mundo una morada permanente, marcha por los caminos de la ciudad terrena hacia la Jerusalén celestial. Es también signo del testimonio de fe que la comunidad cristiana debe dar a su Señor en medio de la sociedad civil. Es signo finalmente de la tarea misionera de la Iglesia, que desde los comienzos, según el mandato del Señor, está en marcha para anunciar por las calles del mundo el Evangelio de la salvación. Desde el punto de vista litúrgico, se deberán orientar las procesiones, incluso aquellas de carácter más popular, hacia la celebración de la liturgia, presentando el recorrido de iglesia a iglesia como camino de la comunidad que vive en el mundo hacia la comunidad que habita en el cielo, procurando que se desarrollen con presidencia eclesiástica para evitar manifestaciones irrespetuosas, estableciendo un momento inicial de oración en el cual no falte la proclamación de la palabra de Dios, valorando el canto, preferiblemente de los salmos, y las aportaciones de instrumentos musicales, sugiriendo llevar en las manos durante un recorrido cirios o lámparas encendidas, disponiendo las estaciones que, al alternarse con los momentos de marcha, dan la imagen del camino de la vida, concluyendo la procesión con una oración doxológica a Dios, fuente de toda santidad, y con la bendición impartida por el obispo, presbítero o diácono. Entonces es una forma litúrgica, ¿no?, de cómo llevar adelante esa procesión, esa manifestación de fe. Finalmente, desde el punto de vista antropológico, se deberá poner de manifiesto el significado de la procesión como camino recorrido juntos, ¿no? Y acá, miren qué lindo, porque nace toda esta dimensión de lo sinodal, ¿no?, que se nos propone tanto, que nos propone tanto el Papa Francisco, ¿no?, que en las procesiones podamos reconocernos caminando juntos, ¿no? No que vamos aislados, no que voy a mi procesión solamente, sino que voy a la procesión con mis hermanos, ¿no? Caminamos juntos, con la imagen del santo, vamos tras de Cristo, ¿no? Vamos detrás de Cristo, peregrinamos, de algún modo vamos haciendo esa procesión como cuando iríamos a la Jerusalén celestial, ¿no? Participando en el mismo clima de oración, unidos en el canto, dirigidos a la única meta, los fieles se sienten solidarios unos con otros, determinados a concretar el camino de la vida, los compromisos cristianos madurados en el recorrido procesional, ¿no? Y ahí también es muy lindo eso, poder rescatar el clima de oración, ¿no?, y unidos en el canto, cantar, aunque a veces no sea tan buen cantor, total, no importa, vamos en la calle, no me están escuchando como un lírico, diríamos así, ¿no? Entonces, como me tengo que animar también a ir cantando y rezando. Digo porque a veces las procesiones, a veces podemos caer en alguna dificultad, diríamos así, para el aprovechamiento, que lo decía un poquito antes el texto, ¿no? Algunos riesgos o peligros que pueden parecer, ¿no? Por ejemplo, esos riesgos dice que prevalezcan las devociones sobre los sacramentos, ¿eh? Que valore por ahí mucho más la procesión que participar de la misa, que es sumamente importante, por ejemplo, ¿no?, que quedan relegados a segundo lugar, y de las manifestaciones exteriores sobre las disposiciones interiores, ¿no? Así, a veces como exagerar más en lo gestual hacia afuera, pero no trabajar más sobre esa interioridad, a veces que deberíamos por ahí tener, digamos, al ir a una procesión, ¿no es cierto?, con un santo. El considerar las procesiones como el momento culminante de la fiesta, que se configure el cristiano a los ojos de los fieles que carecen de la instrucción adecuada, como una religión de santos solamente, ¿no? Decir que solamente para mí tenga sentido que voy a ver al santito y nada más, ¿no? Bueno, y otras formas así que, digamos así, puede generar, digamos, de algún modo, una desviación en esta fe de las procesiones. Por ahí también decimos eso, que por ahí se da, eso que por ahí al encontrarnos tengamos la tentación de ponernos a dialogar de otras cosas, de la vida, del partido de fútbol, de Boca, qué mal que anda Boca, ¿no es claro, cierto? Eso podemos hacerlo después, en todo caso, todos recemos por el santo para que se vaya mejor. Bueno, pero bueno, eso hablando un poquito de las procesiones, que como les decía, bueno, muchos creo que tendrán experiencia de la procesión, y en particular alguna procesión a la que me gusta ir de manera significativa. A mí de chico me llevaban a las procesiones siempre, nos faltaba en San Roque, la Virgen de la Merced, bueno, la patrona, por supuesto, ahí en Córdoba, nuestro señor Rosario, procesiones infaltables, no podíamos faltar en nuestra casa, así que, bueno, tengo muchos recuerdos de esas procesiones, que me les pasara a muchos de ustedes o a los que están escuchando acerca de las procesiones. Después hablaremos de las peregrinaciones. Ahora,
bien. ¿Va a ser oportunidad, padre, de que empecemos a traer esos recuerdos, o a lo mejor es un presente? Muchos están acostumbrados a participar en distintas procesiones de las patronas de su comunidad, organizarlas tal vez, que también es un importante trabajo, esto que decías, de acompañar con el canto, con la oración del rosario, y qué bueno también esto que decías, ¿no?, la importancia del caminar. No es que vamos caminando porque sí, sino que tiene también todo un significado el caminar. De hecho, ingresamos al templo, por ejemplo, a la celebración eucarística, haciendo esa procesión, ¿no? Tiene todo como un trasfondo tan importante que ha señalado, y que creo que es lindo también irlo pensando desde ese lugar, caminando con María, vamos hacia el encuentro del Señor, ¿no? Es muy lindo poderlo pensar de esa forma que lo estás explicando. Así que qué linda invitación, Belén, a que vamos recogiendo también las experiencias de nuestros hermanos que realizan procesiones habitualmente o alguna vez o nunca, ¿por qué no?
Claro, conocer esas experiencias, los ecos de alguna procesión que quizás tuvieron la oportunidad de compartir en su comunidad, los invitamos a enviar su mensaje, a participar de este momento al 3518-171-593. Hacemos una breve pausa y lo compartimos.
Desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor.
Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor.
Hola, queridos hermanos de Radio María, buenas tardes. Les habla Esteban de Victoria, en la provincia de Entre Ríos. Les cuento que los estoy viendo, las estoy viendo a las chicas por la compu, a través de la web. Me pasaron un link hace un tiempito, así que los estoy viendo por ahí. Por la página de la radio no puedo verlos, pero los veo ahí, los tengo el gusto, he tenido el gusto de irlos conociendo. Excelente gente, son tan lindos como hablan, así nomás les digo. Bendiciones para todos, gracias por estar siempre. Antes los escuchaba por la radio, pero bueno, ahora los conozco personalmente. Bueno, muy lindo todo. Bendiciones y muchas gracias.
Hola, buen día para todos. Escuchando el Padre Amaya, me acuerdo de las fiestas de verano del 2020, que promocionando el Congreso Mariano, que se iba a hacer en Catamarca, y yo casi haciendo la valija, porque íbamos a ir, porque esa tierra catamarqueña y riojana nos cuesta un poquito a los marplatenses, ¿sí? Porque queda un poquito más lejos, a Córdoba es más fácil. Y bueno, qué lindo acontecimiento, qué entusiasmo, cómo transmitía con esa voz ese entusiasmo para ir a ese lugar. Realmente lo escucho ahora y me acuerdo que el COVID todo lo empañó, lamentablemente, ¿no? Porque iba a ser una fiesta hermosa y desde aquí pensábamos ir. Bueno, un gran saludo, Silvia, de Mar del Plata.
Hola Radio María, buenas tardes, soy Jorge Sniarczyk, servidor de la Virgen de Lourdes, acá en Altagracia. Y estoy escuchando las procesiones, nosotros hacemos los segundos domingos de cada mes y una hora antes de la misa, de la tarde. Y son muy lindas, a mí me encanta hacer la procesión porque nosotros pedimos que la gente adorne la Virgen con flores que traen ellos mismos. Y después cuando terminamos por el predio haciendo el rosario, haciendo la procesión, terminamos en el altar del centenario principal, al frente de la gruta. Y ahí entregamos una flor a cada persona. Y qué lindo ver cuando uno le entrega esa flor, cómo lo recibe, ¿no? A veces, cómo le podés cambiar a una persona con un pequeño gesto. Así que, bueno, te quería comentar esto, Adri. Te mando un gran abrazo y gracias por estar siempre.
Muchas gracias, gracias queridos amigos trayendo sus recuerdos. Bueno, hay también otros mensajes que van llegando por escrito, Belén.
Sí, recuerdos que a muchos los unen con su familia, con quienes han participado, por ejemplo, de una peregrinación, como cuenta Griselda de Mar del Plata. Dice, yo iba a la peregrinación con mi abuela en Tras la Sierra, un hermoso recuerdo, dice Griselda.
Bueno, gracias también a Viviana, nos cuenta que en la ciudad de Santa Fe todos los años se realiza la peregrinación a la Basílica de Guadalupe, participa mucha gente, y este sábado 22 y domingo 23 es una nueva edición. Siempre me emociona, dice, porque es como regresar a mi infancia con mis abuelos y mis tíos.
Y desde allí, desde Santa Fe, también llega Analía, dice, soy de Santa Fe Capital. Acá nosotros tenemos la fiesta de la Virgen de Guadalupe, patrona de nuestra arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Hermanos santafesinos que se llegan, como hermanos de tantos otros lugares del país, a participar de este espacio, Devociones Populares, junto al padre Marcelo Amaya, quien es párroco en la parroquia Santa Rosa de Lima de Catamarca y delegado para el equipo de comunicación de allí de la diócesis de Catamarca. Padre, ya recibimos a los primeros peregrinos, los primeros ecos de esas procesiones que se realizan en distintos lugares del país, y cómo la familia se hace presente en ese momento de fiesta de la iglesia.
Creo que es un elemento devocionario, diríamos así, que convoca mucho el hecho de ir con la familia, ¿no? Creo que es una actividad religiosa, y por eso digo, muy instalada a pie popular, que nos ayuda a hacerlo mucho en familia, ¿no? En familia, con amigos, con vecinos, digamos, creo que por eso es una de las devociones que más se practica, tal vez, el tema tanto de ir a una procesión como el peregrinar, ¿no? Nos puede pasar que vamos como peregrino a un lugar y en ese lugar después se hace la procesión. Entonces participamos, además de haber sido peregrinos o haber peregrinado ese lugar, además procesionamos, ¿cierto? Con la compañía de la imagen de un santo, de la imagen de la Virgen, ¿no? Es decir, que tiene esa doble dimensión, ¿no? Tanto de lo procesionar como lo de peregrinar. Por eso vamos a hablar un poquito también de peregrinar. Uh-huh. Generalmente, digamos, de la procesión se sale desde un punto y se llega a otro punto, decíamos, ¿no es cierto? Pero en el caso de la peregrinación, generalmente se peregrina desde distintos lugares. Eso es una característica, podemos decir así, que tiene el peregrinar. Dice, es una experiencia religiosa universal es una expresión característica de la piedad popular, estrechamente ligada a, o vinculada a un santuario cuya vida constituye un elemento indispensable. El peregrino necesita un santuario, un lugar donde va a peregrinar, y el santuario requiere de esos peregrinos. De hecho, muchos lugares se constituyen como santuario justamente porque van peregrinos hacia ese lugar. Hablando de las peregrinaciones bíblicas, se destacan, dice, por un simbolismo religioso, las peregrinaciones del patriarca Abraham, Isaac, Jacob, a Siquem y a Mamre, donde Dios se les manifestó y se comprometió a darles la tierra prometida. También para las tribus salidas de Egipto, el Sinaí, monte de la teofanía de Moisés, se convierte en un lugar sagrado, y todo el camino del desierto del Sinaí tuvo para ellos el sentido de un largo viaje hacia la tierra santa de la promesa. Viaje bendecido por Dios, que en el arca y en el tabernáculo, símbolos de su presencia, camina con su pueblo, lo guía y la protege por medio de la nube. Ya más tarde en la peregrinación cristiana, desde que Jesús ha dado cumplimiento en sí mismo al misterio del templo y ha pasado de este mundo al Padre, realizando en su persona el éxodo definitivo para sus discípulos, ya no existe ninguna peregrinación obligatoria. Toda su vida es un camino hacia el santuario celeste, y la misma Iglesia dice de sí que es peregrina en este mundo. Sin embargo, la Iglesia, dada la conformidad que existe entre la doctrina de Cristo y los valores espirituales de la peregrinación, no solo ha considerado legítima esta forma de piedad, sino que la ha alentado a lo largo de la historia. En la Edad Media es la época dorada de las peregrinaciones. Además de su función fundamental religiosa, ha tenido una función extraordinaria en la formación de la cristiandad occidental, en la unión de los diversos pueblos, en el intercambio de valores entre las diversas culturas europeas. Por eso existen muchos centros de peregrinación, ¿no? Hay numerosos centros de peregrinación en Europa y en todo el mundo, por supuesto. Hay una espiritualidad propia que tiene la peregrinación, y ahí un poquito vamos a ver algunas dimensiones de esta espiritualidad. A pesar de todos los cambios sufridos a lo largo de los siglos, la peregrinación conserva en nuestro tiempo los elementos esenciales para pensar en una espiritualidad. Por ejemplo, la dimensión escatológica es una característica esencial y originaria, es decir, la peregrinación, camino hacia el santuario, es momento y parábola del camino hacia el reino. La peregrinación ayuda a tomar conciencia de la perspectiva escatológica en la que se mueve el cristiano, como homo viator, entre la oscuridad de la fe y la sed de la visión, entre el tiempo angosto y la aspiración a la vida sin fin, entre la fatiga del camino y la esperanza del reposo, entre el llanto del destierro y el anhelo del gozo de la patria, entre el afán de la actividad y el deseo de la contemplación serena. También en la peregrinación tenemos una dimensión penitencial, dice. Se configura como un camino de conversión. Al caminar hacia el santuario, el peregrino realiza un recorrido que va desde la toma de conciencia de su propio pecado y de los lazos que le atan a las cosas pasajeras e inútiles, hasta la consecución de la libertad interior y la comprensión del sentido profundo de la vida. Como ya se ha dicho, para muchos fieles la visita a un santuario constituye una ocasión propicia, con frecuencia buscada, para acercarse al sacramento de la penitencia, y la peregrinación misma se ha entendido y ha propuesto en el pasado como una obra de penitencia, ¿no? Qué lindo esta, ¿no? También mucha gente, después de peregrinar, ni se quiere confesar, ¿no? Viene para confesar en los santuarios. También una dimensión festiva, dice, en la peregrinación, dice, la dimensión penitencial coexiste, ¿no?, con la dimensión festiva. también está, se encuentra en el centro de la peregrinación, en la que aparecen no poco los motivos antropológicos de una fiesta, de una verdadera fiesta, ¿no? Especialmente cuando se acercan al sacramento también de la Eucaristía. También tiene esa dimensión cultural, dice, la peregrinación es esencialmente un acto de culto. El peregrino camina hacia el santuario para ir al encuentro con Dios, para estar en su presencia, tributándole el culto de su adoración y para abrirle el corazón. En el santuario el peregrino realiza numerosos actos de culto, ¿no? Puede ser de la piedad popular, ¿no? Como prender una vela, hacer su oración, hacer momentos de adoración, bueno, todo lo que ayuda sin duda a profundizar en ese amor a Dios y por supuesto a los santos, a la Virgen Santísima en el caso que se peregrina en especial para visitar a la Virgen. La dimensión apostólica también, la situación itinerante del peregrino presenta de nuevo en cierto sentido la de Jesús y sus discípulos que recorrían los caminos de Palestina para anunciar el Evangelio de la salvación. Es decir, de algún modo también nos hacemos discípulos caminando con el Señor. Y hay otra dimensión, la última podemos tomar, muy linda, que es la de comunión. La peregrinación que acude al santuario está en comunión de fe y de caridad, no solo con los compañeros con quienes realizamos el santo viaje, sino con el mismo Señor que camina con él, como caminó al lado de los discípulos de Emaús, con su comunidad de origen y a través de ella, con la iglesia que habita en el cielo y peregrina en la tierra, con los fieles que a lo largo de los siglos han rezado en el santuario, con la naturaleza que rodea el santuario, cuya belleza admira y que siente motivo de respetar, con la humanidad cuyo sufrimiento y esperanza aparecen en los santuarios de diversas maneras y cuyo ingenio y arte ha dejado en él numerosas huestas. Bueno, qué linda está también esta dimensión, ¿no? ¿Qué dinámica también tiene esta de encontrarse con otros hermanos cuando se peregrina a santuarios, ¿no? Desde distintos lugares, cuando se va llegando, ¿no? Hay esa experiencia por ahí de acercarnos, charlar, y surgen muchas cosas, ¿no? A veces los motivos de la peregrinación, a veces muchas penas en los corazones de las personas, o peticiones, o acciones de gracia, ¿no? Entonces, ¿cómo se comparte eso también en el peregrinar? Creo que tienen mucho de existencial, podríamos decir así, de compartir la vida cuando se peregrina, ¿no?
Recién decías, padre, cuando mencionaba los elementos de la peregrinación, bueno, todos muy lindos que los ibas describiendo, pensaba en este particularmente, me quedó resonando, ¿no? Uno va caminando la vida con todos sus problemas, dificultades, afanes, cansancios, pero con la esperanza de llegar al encuentro con el Señor. Y creo que eso se ve verdaderamente reflejado en las peregrinaciones. Largas distancias, cansancios, personas que llegan totalmente agotadas y en el momento en que llegan al santuario frente a la imagen de la Virgen, por ejemplo, es como que recobran fuerzas y la alegría es inmensa y desaparece todo cansancio. Bueno, vos habrás sido testigo de esto en más de una oportunidad.
Sí, siempre me ha sorprendido, creo que hoy nos sigue sorprendiendo, y en distintos santuarios que lo he visto, el último tramo a veces para ingresar al santuario, después de haber caminado muchísimo, mucha gente a veces lo hace, ese último tramo lo hace de rodillas, tiene un tremendo sentido penitencial, a veces decimos, ¿no? Para mucha gente también que hace ese esfuerzo, ese sacrificio aún con el cansancio de sus últimos metros, ¿no? Por eso muchas veces, digamos, se manifiestan o después explotan, podríamos decir así, en muchas emociones que uno ve, muchas lágrimas, hay como, se confunde, ¿no? Entre sonrisas, alegrías y lágrimas de lo que están viviendo. Entonces, es que es muy emotivo realmente. Bueno, cuando lo hemos hecho peregrinar a un lugar, creo que nos hemos emocionado, pero es verdad que a veces uno ve en algunas situaciones aún más todavía esto, ¿no? Porque como decimos, se traen muchas cosas en el corazón, ¿no? O se llevan muchas cosas en el corazón cuando se va peregrinando, ¿no?
realmente una gran experiencia de fe, Padre Marcelo, donde uno camina su vida junto a los hermanos, junto a la iglesia, y pensaba qué importante poder prepararse previamente a la peregrinación, con oración, con momentos de reflexión, para tener esa claridad de por qué uno camina, por ejemplo, hacia el santuario, y después de la misma manera, cuando uno tuvo la oportunidad de llegar allí, bueno, poder repasar qué dejó esa experiencia en el corazón, cuáles son esos sentimientos que se suscitan al llegar al santuario, estar atentos en ese momento del camino que realmente es de mucho fruto.
Sí, podríamos decir que a muchos de los que hacen esa experiencia podrían hacer un diario del peregrino, se me ocurría eso, ¿no? Si bien a veces tiene que ver con, bueno, hay una predicción muy famosa en España que es a Santiago de Compostela, ¿no es cierto?, que es muy muy conocida, pero yo digo, ¿cuántos podrían escribir de sus experiencias de muchos años de haber peregrinado lugar? ¿Cuántas experiencias, no? Y cuán ricas podrían ser a veces compartir esa experiencia, ¿no? Vivir esos momentos desde lo personal, ¿no? Lo que significó, lo que sigue significando, como puedes de recién decían, mucha gente que lo sigue haciendo, ¿no? Como también lo anecdotario, ¿no? Que surge ahí, el haber conocido a otras personas, ¿no? El poder conocer también a otros, haciendo esa misma piedad que en el caso del que lo va haciendo, ¿no es cierto? Así que, bueno, hay muchas formas. También el tema de los caballos. Ahora, el fin de semana hubo aquí una peregrinación que se hace a caballo desde muchos lugares también de Catamarca. No sé, 5.000 se suelen reunir personas que vienen a caballo, que también tiene mucho de esta mística, como les digo, de ese estar junto, ese que peregrinar al encuentro de la Virgen del Valle, y por supuesto para rendir honor a Dios y a Jesucristo. Pero bueno, creo que es muy chiquito. También hay algunas cosillas que estaría bueno que también las se podrían purificar, porque es verdad que también puede ser como una cuestión más de aventura, ¿no? No queremos decir que no sea válido, pero sí por ahí orientarlo mejor. Por eso lo que decías de preparar, pues me parece que por ahí es lindo eso, ¿no es cierto? Que llevamos alguna oración de camino, que llevamos como alguna motivación de alguna lectura, tal vez algún texto. Si yo no lo sé, o por ahí no sabemos, podemos ir a preguntar, a consultar, podemos ir a nuestro párroco o a alguien de la parroquia, ¿no? Que nos pueda iluminar, ¿no? Para que realmente nuestro peregrinar se haga fructuoso, ¿no? Que sea algo que me renueve espiritualmente, ¿no? Digo, que no quede en el ámbito de la aventura. Claro. Porque a veces pasa, bueno, en algunos casos ha pasado, yo he estado en varios sectores así de la provincia y bueno, he recibido peregrinos en unos lugares, bueno, a veces había quienes no tenían, digamos así como, bueno, uno trataba de ayudarlos y tirarle algunas cositas lindas, así desde la fe, ¿no? Para que lo resignificaran y bueno, como hacía un aporte.
Claro. Bueno, tenemos un ratito más para invitar a nuestros oyentes a que compartan. Están llegando algunos mensajes y testimonios. Recordamos que está abierta nuestra vía de contacto, el 3518-171593, para que puedan seguir llegando con sus testimonios.
Así Belén. Es, compartimos un poquito más de música y en breve también los sentires de cada uno de los peregrinos que hoy se acercan a esta Casa Radio Mariana.
Sagrado alimento es el cansancio y la fuerza divina de andar descalzo. El final del camino, qué buen misterio, y es que nunca está fuera porque está los éxodos somos y los exilios. Hemos ido hasta Roma y hasta el Egipto. No hay aviones, ni trenes, ni autodinero que siervo camino sobre mis llagas.
Sábado a las 17 horas en la capilla Nuestra Señora del Valle, Vitoriano Monte 350 de Mar del Plata, festejaremos la fiesta de la Virgen con una procesión. Después a las 18 la Santa Misa, celebrada con el Monseñor Gabriel Mestre y párroco de la Sola. Muchísimas gracias, están todos invitados. Angélica.
Los peregrinos.
Hola, bueno, volviendo del trabajo, estoy escuchando Radio María, que están hablando de las peregrinaciones, y quería compartir que en mi ciudad de Azul, para la fecha de la Virgen Milagrosa, se hace una peregrinación muy linda por un camino de tierra. Otros antes lo hacían por la ruta, pero era medio peligroso. Y bueno, mi experiencia con una compañera de trabajo fue maravillosa, fue muy emocionante. Poder hacer 45 kilómetros y llegar a los pies de la Virgen Milagrosa, y bueno, y nada, caminar rezando, cantando, llorando, riendo, fue inolvidable. Hace ya unos cuantos años, y bueno, yo no tenía ninguna preparación física, y realmente lo que a uno lo lleva en las peregrinaciones es la fe, es el motivo por el cual uno se pone a caminar. Y es el encuentro, en mi caso, con nuestra madre, con la Virgen Milagrosa. Les mando un beso muy grande desde mi ciudad, Azul.
Hola, hermanos de Radio María. Muy interesante la reflexión sobre las peregrinaciones. Justo hoy 18, todos los 18, mucha gente peregrina al santuario de Schoenstatt, que está acá ubicado en Mendoza, que es una réplica del santuario original. Estos 18 es en memoria de la primera alianza que sellara su fundador con la Virgen y un grupo de muchachos el 18 de octubre de 1914. Esa todos los 18 de cada mes. Especialmente también en Mendoza hay muchas peregrinaciones y muchas advocaciones. Nuestra patrona es la Virgen del Rosario y ese día se hace una gran peregrinación y una congregación de todos los cristianos de Mendoza, también la del 11 de febrero de la Virgen de Lourdes en el Chayao, la de Fátima. Bueno, todas esas advocaciones que nos muestran la piedad popular y la gran, gran influencia en el corazón de los hombres y mujeres de nuestra Madre María en la vida de nuestra fe. Soy Marta desde Mendoza.
Gracias, gracias por esos mensajes, por acercar sus compartires, por ponerle palabras también a lo que vive cada uno. Le agradecemos a su lema que dice: cuántos recuerdos de las procesiones con mi abuela, con mis padres, tíos, en la fiesta del santo que se venera en distintas comunidades, y nos cuenta que en su localidad, en Ramona, veneran a San Ramón Nonato y tienen muchas peregrinaciones con amigos, con la comunidad. Agradece también por el espacio junto al padre Marcelo.
Bueno, gracias también a Javier Samianta, dice: nuestro Tincunaco con San Nicolás y el divino alcalde, que a pesar de los más de 40 grados en La Rioja, nos une para adorar a Jesús cada 31 de diciembre. Y al otro día es impactante la fiesta con más de 10.000 personas. Lo mismo sucede con Santa Rosa, con Santa Rita en Chilecito y el Niño del Polco, con miles de, y miles de peregrinos en esos santuarios y sus respectivas procesiones.
Padre, no sé si ha tenido oportunidad de escuchar los mensajes, pero ¿cuántas imágenes se suscitan de las peregrinaciones? ¿Cómo lo vive cada uno? Pero siempre hay un sentir que puede ser ese sentir que nos iguala como peregrinos y lo que nos motoriza justamente a caminar.
Sí, sabe que también pensaba muchas veces que estamos de algún modo proyectando cómo hacer que nuestra pastoral pueda ser más eficaz, podríamos decir así, en algún sentido, más productiva, más provechosa espiritualmente, sin duda también. Y yo creo que si hay algo que no tenemos que abandonar, porque además muestra una iglesia en salida, una iglesia que camina, es justamente estas prácticas. Creo que tenemos que reforzarlas, apoyarlas, reforzarlas, animarlas, orientarlas en las medidas que también sea necesario. Pero qué importante, tanto miren, para el tema de la familia, por ejemplo, trabajar con la familia, a la procesión, ¿no? O sea, en nuestro pueblo, en nuestra localidad, ¿no es cierto?, poder hacer procesiones con nuestro patrono, entonces invitar a la familia, que sea la familia la que va, ¿no? Y de la misma forma también las peregrinaciones a lugares, a santuarios donde nos vamos a trasladar tal vez con más kilómetros, ¿no? También para los jóvenes pienso, ¿no?, que son dimensiones, que a los jóvenes les gusta caminar, les gusta hacer estas experiencias que tienen un poquito de sabor de aventura, pero a la vez que pueden tener un sentido muy profundo de fe también, ¿no?, y descubrirse como una iglesia que camina, que sale, que va en búsqueda, y que reza junta, que canta junta, que se conoce, que se va conociendo. También para nuestros niños de la catequesis, ¿no? Qué lindo poder hacer peregrinar, tal vez a lugares más cortos, pero darles el sentido del peregrinar también, ¿no?, como un aspecto también de, como decíamos así, ¿no?, de profundización en nuestra piedad y en nuestro modo de entender la fe, ¿no? Realmente que esto... Por eso creo que tenemos que seguir apuntalando estas prácticas, tenemos que seguir animándolas y contarlas también como experiencias lindas, favorables que hemos tenido, de manera que eso motive a otros también a que las puedan hacer, ¿no? Realmente para revitalizar nuestra pastoral. Creo que sería un elemento muy revitalizador de nuestras pastorales, ¿no? No por algo el Papa decía que hay que salir, hay que caminar.